Y en Mediodía Cope te vamos a hablar ahora de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia reciente. Y lo hacemos porque en las últimas horas han aparecido nuevas pistas que pueden arrojar luz sobre el caso de la niña británica Madeleine McCann. Enseguida te cuento quién es ese ciudadano alemán en el que la investigación ha puesto todas las miradas. Se trata de un hombre de 43 años, un auténtico depredador sexual que se encuentra en prisión. Pero es que las últimas averiguaciones le han situado en la escena donde desapareció Madeleine en el Algarve portugués. Por eso retrocedemos al año 2007 en ese apartamento de Praia da Luz donde Maddie estaba de vacaciones con sus padres. Era un 3 de mayo, de hace justo 13 años, Madeleine tenía entonces 3 años, y sus padres la dejaron junto a sus dos hermanos mellizos de 2 años durmiendo en la habitación del complejo turístico. Bueno, la historia la conocemos, hay detalles porque ellos se fueron a cenar con unos amigos a un restaurante. Apenas había 50 metros de distancia entre el restaurante y la habitación donde estaban los pequeños. En un momento de la noche, la madre descubre que su hija había desaparecido. El suceso salta pronto a los medios británicos y la policía portuguesa comienza las investigaciones.
It's said that a 3-year-old British girl has been abducted in Portugal.
If your child isn't safe at a resort, where is she safe? The media made their daughter the most high-profile missing child in the world.
El caso se convirtió en tiempo récord en uno de los más mediáticos que hemos conocido. Saltaron todo tipo de sospechas que incluyeron a sus propios padres, a Kate y Jerry McCann. Así llegó a pronunciarse incluso la madre.
Quiero decir, lo único que puedo decir es cuánto quiero a Madeleine y que los dos les mostramos nuestro amor a diario a nuestros hijos. Nunca les pondríamos en peligro. Tengo que recordarme también a mí misma que la persona que ha cometido este crimen es el secuestrador y que en estos momentos el secuestrador continúa en libertad.
La desaparición de Maddie hizo que los británicos estuvieran pendientes de cada una de las reconstrucciones que se hacían de lo que había podido pasar con la pequeña. Así se pronunciaba entonces el primer ministro británico David Cameron.
This was a crime that touched the heart of everyone in the country and everyone would like to see it resolved. So I hope Scotland Yard continue with their work and I wish them success.
Sí, como decía Cameron, se trataba de un posible crimen que tocó los corazones de todos en Reino Unido y en Europa entera y todo el mundo quería ver cómo se resolvía. Igual que el primer ministro Cameron, el mundo entero estaba pendiente de las investigaciones de Scotland Yard y de su éxito. Los detectives británicos que investigaban la desaparición viajaron hasta Portugal para abordar con sus colegas lusos nuevas pistas del caso. El equipo de investigadores británico, encabezado por el inspector jefe Andy Redwood de Scotland Yard, estaba tras la pista de 3 posibles sospechosos. Sus declaraciones habría la esperanza de encontrar a Maddie con vida.
No hay una prueba clara y definitiva de que Madeleine McCann esté muerta. Por eso, partiendo de ahí, todavía creo de verdad que hay alguna posibilidad de que esté viva.
En estos 13 años, los padres de Maddie no han dejado de buscarla y ha surgido todo tipo de elucubraciones sobre qué pudo pasar realmente en aquel apartamento del Algarve portugués. Hemos sido testigos también de múltiples teorías sobre que se encontraba viva la niña y que estaba en otro país.
The entire McCann case has become a phenomenon.
If you made a dozen movies out of this, nobody would believe them.
Y desde ayer hay un nuevo foco de atención, esta vez, como decíamos al principio, en Alemania. El caso de Madeleine McCann ha llegado a la ciudad alemana de Braunschweig. Allí la fiscalía alemana ha abierto investigación por asesinato contra un ciudadano alemán que tiene 43 años y que se encuentra actualmente en prisión. Le sitúan en la escena de la desaparición a través de llamadas de su teléfono móvil. Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Alemania, era la encargada de adelantar algunas de las pistas sobre las que se está investigando.
La policía alemana lo identifica como sospechoso tras confirmar que hubo registros de su teléfono móvil cerca del lugar y en el momento de la desaparición de la niña en 2007 en Portugal. Concretamente recibió una llamada de media hora de duración en su teléfono portugués apenas una hora antes de que la niña fuera secuestrada en el apartamento.
Si estamos o no en el último paso para saber qué ocurrió realmente en ese apartamento de Praia da Luz, solo lo podremos conocer cuando acaben las investigaciones. Bueno, ayer la familia ya se pronunció sobre estas novedades, lo contaba la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Los McCann, Kate y Jerry, han insistido en que todo lo que han querido desde entonces es encontrar a la niña, descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. En este comunicado, difundido solo por escrito, sin imágenes ni comparecencias, los padres de Madeleine subrayan que nunca han perdido la esperanza de encontrarla con vida, pero añaden, sea cual sea el desenlace, necesitamos saberlo, porque necesitamos encontrar paz.
Padres de Madeleine que necesitan paz y el resto también necesitamos conocer la resolución de un caso misterioso 13 años después, sin duda la desaparición más enigmática de la historia reciente. Después de muchas semanas en silencio, este sonido ha vuelto a escucharse hoy en algunos centros escolares. Cuando hace casi 3 meses anularon las clases, hubo muchos que, bueno, saltaron de alegría, alumnos sobre todo. Pero claro, a medida que han ido pasando las semanas, parte de ellos han dejado de celebrarlo. Es más, han comenzado a preocuparse por la interrupción de su preparación. En concreto, los alumnos de segundo de bachillerato que este año tienen que pasar por la EBAU, que ya sabes que es la antigua selectividad. Y entre esos alumnos está Andrea Rodríguez, que cursa precisamente segundo de bachillerato en el Real Instituto de Jovellanos de Gijón. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy era el primer día, ha sido el primer día en el que podíais volver a las aulas. ¿Cómo ha sido ese momento?
Sí, exacto, sí, ha sido pues el reencuentro con los amigos, con los profesores, ha sido emocionante, pero aún así manteniendo la distancia social sigue siendo un poco frío.
Claro, hay que mantener la distancia social. ¿Tampoco habéis podido ir todos hoy?
No. Hay varias clases en las que tenemos que dividir en dos grupos porque somos más de 15. No podemos ser más de 15 en cada clase.
Yo no sé si tú has podido ya asistir, me dices que sí, a una de esas clases que conforman
sí.
Tu rama, que es biosanitaria. ¿Cómo han ido
sí.
esas primeras clases? Intento que de refuerzo,
bien,
porque está la EBAU a la vuelta de la esquina.
Claro, sí, bien, han ido bastante bien. Hemos tenido, por ejemplo, historia y ahora una clase de inglés. El problema es que las clases están tienen horarios muy separados, entonces hay horas en las que tenemos que esperar. Tenemos habilitadas aulas de estudio para poder aprovechar el tiempo mientras esperamos.
¿Cuándo vosotros tenéis la EBAU? En el caso de los estudiantes de Asturias.
Es el día 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio.
30 de junio, es decir, ya menos de un mes. ¿Qué sí. habéis contado hoy? ¿Qué os habéis dicho? Algunos ya os habríais visto, entiendo, estos días atrás. Otros compañeros sería el primer reencuentro después de estos 3 meses. ¿Qué os habéis contado?
Pues hemos hablado de más o menos cómo llevamos el examen, de los nervios que tenemos todos. Y de las notas, sobre todo, también, que las hemos recibido hace 2 días y, pues, en general, bastante bien.
¿Cómo han sido las tuyas, Andrea?
Muy bien, estoy muy contenta.
Bueno, esos exámenes raros, porque son exámenes que habéis hecho de forma telemática, a través
sí.
de internet, vía online, y
sí.
era la primera vez que hacías
claro.
así estos exámenes.
Claro, ha sido diferente, ha sido estresante, no voy a mentir, al principio. Pero lo hemos sabido llevar bien al final y hemos tenido bastante ayuda de los profesores que se han preocupado muchos por nosotros y de nuestros familiares también.
Bueno, vamos a saludar también a Javier Bernabé, que es el jefe de estudios en este mismo centro, en el Real Instituto de Jovellanos. Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo, bien, ha sido, ¿cómo ha sido esta vuelta? Este primer día de clase ya apurando el curso.
Bueno, la vuelta ya la teníamos preparada hace un par de semanas, que empezamos a señalar el centro, a adaptar las clases. Y el primer día no ha habido mucha tensión, pero ha habido pues la sensación de extrañeza de venir a un centro que tiene que estar vacío por el imperativo sanitario este que tenemos encima. Pero
hemos
bueno,
hemos escuchado Javier, profesor, estos días atrás a otros compañeros tuyos y sí, nos contaban prácticamente lo mismo, que incluso habéis tenido, sí, muchísimo más trabajo a la hora de impartir esas clases vía online.
Sí, sí, yo, el profesorado estos meses ha realizado un esfuerzo muy notable, porque fue pasar de estar en clase con un grupo completo y hacer unas actividades presenciales al día siguiente no podías estar en clase y tenías que estar en casa y, bueno, poniendo tus medios, adaptando las clases a unos entornos telemáticos, y eso ha sido complicado, sobre todo las primeras semanas, y que fue... bueno, no confusión, pero sí una adaptación en tiempo récord, vamos a decir, ¿no? Y se hizo.
Hablábamos hace unos minutos con Andrea, estudiante de segundo, sí, de bachillerato. ¿Han perdido el ritmo durante estos meses? Precisamente estos estudiantes que se enfrentan a la EBAU en menos de un mes.
Bueno, es inevitable porque la presencialidad supone para los críos una orientación, para los alumnos, sean pequeños o sean grandes, supone una orientación, un referente, tener al profesorado delante que les corrige, que apunta cosas en su cuaderno, que, bueno, eso es importantísimo. Y no todos los chicos y las chicas tienen las mismas oportunidades en casa, entonces sí, se pierden hábitos. Incluso los que mejor van también pierden alguna costumbre, ¿no? Es normal.
Que haya suerte para todos. Andrea, mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias.
Porque la suerte tuya también es la de tus profesores, que yo sé que lo celebran cuando sí, pasáis ese sábado de forma satisfactoria. Profesor Javier Benavé, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Gracias.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y unos gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esta mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía. Hola.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves, te hemos hablado durante todo este tiempo sobre la menor incidencia del virus en los menores, en los niños. Eso es así. De hecho, según la Asociación Española de Pediatría, unos 1.400 niños han sido diagnosticados en España de coronavirus. una cuarta parte, tan solo una cuarta parte de los contagiados, estamos hablando de 350 pequeños, han tenido que ser ingresados en los hospitales para su tratamiento. Así que se confirma con estos datos la menor incidencia del COVID-19 en los niños. Muchas familias están pendientes de la vuelta al cole. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir que los niños de primaria probablemente el lunes puedan volver a las aulas. Esta es una noticia de última hora, donde ya han abierto los colegios e institutos. Esta mañana ha sido en Asturias. Lo han hecho con limitaciones porque esta mañana se han incorporado de forma voluntaria solo los alumnos que terminan formación profesional, FP, los de cuarto de la ESO y también los estudiantes de segundo de bachillerato que están preparando la EBAU, la antigua selectividad, porque el examen lo tienen a la vuelta de la esquina. La primera prueba en Asturias de la EBAU es el 30 de junio y entre esos estudiantes que se incorporan a las aulas, que lo han hecho ya esta mañana de jueves, está Andrea, ya ha pasado hace unos minutos por Mediodía COPE.
Es extraño el no poder pues, estar con nuestros compañeros o el no poder tener contacto directo con los profesores. El uso de mascarillas nos impide ver las expresiones faciales, que es un poco necesario para poder comprender del todo las explicaciones.
Tercera clave que te contamos a esta hora es la estadística oficial que te venimos desmenuzando en COPE desde primera hora y que cuestiona, sigue cuestionando, las cifras del gobierno sobre defunciones en España. Hay novedades, porque el Instituto de Salud Carlos III, que se nutre fundamentalmente de la información que recogen los registros civiles, ha añadido hoy 244 nuevos fallecidos entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, con lo que según este organismo, que depende, no lo olvidemos, del gobierno, durante este periodo han muerto en España 43.262 personas más que en un periodo, en el mismo periodo de años anteriores. Un dato que está lejos de los 27.000 fallecidos por coronavirus que reconoce el gobierno. Estamos hablando no de dos o tres muertos más, como decía Fernando Simón hace dos días, no. Estaríamos hablando de 17.000 más. Cuarta clave, Sanidad tiene ya sobre la mesa las peticiones de las comunidades autónomas que quieren cambiar de fase. Hasta 11 autonomías podrían estar ya el lunes en la fase 3. Solo la Comunidad Valenciana ha renunciado a pedir el cambio. El ministro Salvador Illa continúa con las reuniones con los gobiernos regionales esta tarde. Nuevo encuentro bilateral para discutir el pase a la fase 2 con la Comunidad de Madrid. Y quinta clave, esta tarde el gobierno va a dar a conocer los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Te recuerdo que según los resultados preliminares, solo un 5% de los españoles, te hablo de la media, 5%, habría pasado ya la enfermedad. O lo que es lo mismo, el 95% no tenemos aún anticuerpos para combatir el virus. Bueno, queremos escucharte. Estamos ya cerca de los 3 meses dentro del estado de alarma. Nuestras casas se han convertido en verdaderas oficinas, donde las mesas del comedor están repletas de papeles, dispositivos de todo tipo, lápices, pero también son aulas, son clases donde nuestros hijos se conectan a través de tablets, de ordenadores o de teléfonos móviles. Todo un puzzle de situaciones familiares por las que te estamos preguntando hoy, Eva Revenga, en Mediodía COPE.
Pues sí, Antonio, ya son casi 3 meses teletrabajando y además con el cole virtual a la vez. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te has acostumbrado? ¿Has logrado a conciliar? Cuéntanos tu experiencia. Si, por ejemplo, se te han colado los niños en medio de una importante videoconferencia con tus jefes, si te ha costado ayudarles a hacer los problemas de matemáticas. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
A mí no se me han colado, pero podrían haberlo hecho perfectamente, Eva. Eso tú lo sabes bien. 637-230000. Y te voy a llevar, José Luis, a Segovia, que sé que te gusta mucho.
¡Hombre!
En concreto, un pueblo que se llama Las Navas de San Antonio, Navas de San Antonio. Lo que está sucediendo en esta localidad te va a resultar familiar. Allí en diciembre celebran las fiestas de San Nicolás, aunque las que más ambiente generan son de aquí a nada, el 13 de junio.
Pero las fiestas grandes de quintos y de toros y de verbenas son San Antonio de Terro, que es nuestro patrón bastante venerado. Y entonces, lógicamente, hemos tenido que suspender esto.
Él es Luis Miguel Pérez, que es el alcalde de Navas de San Antonio, que anunciaba la suspensión de las fiestas de San Antonio de Padua, a aquí a la vuelta de la esquina, el 13 de junio. Lo han tenido que suspender todos, como en muchos pueblos. Nada nuevo hasta aquí. Lo llamativo y curioso es la alternativa que han buscado. Entretenidos van a estar en Navas de San Antonio.
Lógicamente tenemos un dinero en el presupuesto del año para fiestas. Hemos pensado que qué mejor dinero gastado que encontrar un poco la salud de nuestros vecinos y podemos colaborar en algo que sea para mejor.
Pues bien, esa partida va a ir destinada exactamente a la realización de un estudio de seroprevalencia, al estilo de la localidad de Torrejón, que te venimos contando, de Torrejón de Ardoz en los últimos días. Al igual que allí, la aceptación entre sus 317 vecinos, que son poquitos, en el caso de Torrejón de Ardoz estábamos hablando de cerca de 130.000, en el caso de los vecinos de Navas de San Antonio en Segovia, está siendo muy buena. Hemos hablado hace un rato con Luis Miguel y estas son sus cuentas.
Creo que son alrededor de 270, arriba abajo, 270, 280. Y luego los niños de 1 a 4 años no se lo vamos a hacer, porque no nos ha recomendado la clínica. Y entonces, pues las estaciones de casi de un 85, un 90%.
Le hemos preguntado directamente también qué es lo que buscan con esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ganar en tranquilidad?
Justamente es lo que buscamos, que la gente esté más tranquila. Sabes que estos pueblos de al lado de Segovia, a partir de que la desescalada en Madrid, pues va a venir mucha gente. Y estar un poco preparados y saber cómo estamos.
Bueno, se lo han encargado todo a una clínica de Segovia, que se van a desplazar sus técnicos hasta el municipio para realizar estos test serológicos. ¿Cuánto puede costar? Esta es otra pregunta que te puedes hacer, el alcalde. Nos ha explicado ventajas para los que están cesados, claro.
Nos cuesta 60 euros al ayuntamiento y el que no está empadronado pero vive aquí le damos la facilidad de hacérselo y tiene que pagarlo, 60 euros.
Bueno, también llama la atención que está puesta la CEN sin haber sido especialmente golpeados por el coronavirus. La única víctima que tienen que lamentar es la de un vecino del pueblo de Navas de San Antonio en Segovia que vivía en este caso en una residencia.
Aquí hemos tenido algunos que lo han pasado casi desde casa. Estos que llaman al médico, pues siga usted el tratamiento, estése confinado en casa, que eso lo hemos hecho todo el pueblo bastante bien, hemos estado todo el mundo confinado, y entonces no ha habido mucho problema.
Bueno, insistimos, como en el caso de Torrejón de Ardoz, en este pueblo también los test van a ser voluntarios, los resultados individuales no van a ser públicos en ningún caso, y dice el alcalde que no se esperan grandes sorpresas, pero si hay algún positivo, bueno, pues tratarán de tomar las decisiones correctas para frenar posibles contagios.
Los médicos, que son los que nos han dicho cómo y cuándo y de qué manera, lógicamente, pues a continuación nos dirán lo que tenemos que hacer al que salga positivo o al que salga sintomático, o ojalá estemos todos bien.
Ojalá, ojalá. Bueno, lo van a hacer todo entre mañana y el sábado. Aquí son poquitos vecinos, pocos más de 300 y en dos días les da tiempo. También por orden alfabético, en función de los apellidos, y están ultimando ahora mismo los detalles para que todo salga bien.
Se está hoy adecuando y limpiando y mañana pues habrá que guardar las normas a 2 metros con mascarilla, con geles a la puerta, pues todo lo que hay que hacer.
Bueno, seguro que de los muchos que nos estáis escuchando a esta hora mediodía COPE, lo veríais bien, este estudio total para los vecinos de una ciudad, de un pueblo como en este caso en las Navas de San Antonio, en Segovia.